Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, muy buenos días y bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Últimamente, como os he avisado, estamos tratando temas de todas las áreas de investigación, aunque al principio nos centrábamos mucho en temas como la inteligencia artificial, la química computacional, etcétera. Últimamente estamos teniendo episodios sobre humanidades, artes, etcétera, y hoy, como no, hoy faltaba un episodio sobre ciencias del deporte. Entonces, hoy vamos a tratar unos temas muy interesantes. Vamos a intentar responder, aunque no van a responder seguro, preguntas como: ¿alguna vez te has preguntado cómo las jugadoras adolescentes de fútbol pueden mejorar su rendimiento o prevenir lesiones en el campo? Pues todo este tipo de preguntas nos las va a responder hoy, que tenemos de invitada en el podcast, Elena Mainer Pardos. Hola, Elena, buenos días.
Hola, Horacio, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir al podcast. Entonces, voy a hacer un intento de una introducción a Elena. Elena Mainer Pardos es docente e investigadora en la Universidad de San Jorge de Zaragoza, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Salud, perteneciente al grupo de investigación Valor A, del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Ha estudiado dos licenciaturas, una relacionada con educación física y la otra con ciencia del deporte. Además, ha cursado 4 másteres, madre mía, diferentes relacionados con la investigación, la salud y el rendimiento. Terminó su doctorado, que tenía por título Evaluación del rendimiento físico y las asimetrías funcionales en jugadoras adolescentes de fútbol. Lo terminó en 2020. Y tiene más de 30 publicaciones en revistas científicas, 300 citas y más de 3.000 horas de formación académica e investigación. Sus temas de investigación se relacionan con programas de intervención de entrenamiento, asimetrías entre extremidades y deporte de equipo femeninos. Y bueno, tiene 2 trabajos distintos, uno como profesora en la Universidad San Jorge, como hemos comentado, y la otra como árbitra profesional en la primera división de fútbol femenino, Liga F. ¿Es correcto, Elena?
Es correcto, lo único que yo soy árbitra asistente, ¿vale? En la primera división femenina, que al final en el arbitraje nos dividimos como árbitros principales y árbitras asistentes, y yo podría decir que es la que perita el fuera de juego.
Perfecto. Bueno, tengo que advertir que, primero, yo soy un ignorante absoluto, lo intento decir en cada episodio, y aquí juego con ventaja o desventaja porque yo no sigo los deportes por televisión, entonces algunas cosas que son muy obvias no las sé, y por otra parte creo que es una ventaja porque así puedo hacer preguntas y no tengo ningún problema. Muy bien, Elena, pues entonces, ¿nos podías comentar un poco sobre tu trayectoria? ¿Cómo te decidiste por estudiar ciencias del deporte y cómo terminaste luego haciendo 4 máster y 2 licenciaturas?
Muy bien, pues principalmente yo siempre digo que el motor de mi vida ha sido el deporte desde muy pequeñita. Yo empecé jugando al tenis y ya cuando ya empecé la universidad, comencé a jugar a fútbol. A partir de ahí tuve la mala suerte que con 18 años me rompí el ligamento cruzado anterior, que es una de las lesiones que acaecen más a las mujeres, ¿vale? Es una lesión que se produce en la rodilla. Y a raíz de esa lesión en la que tuve que entrar a quirófano y además pues tuvimos una rehabilitación bastante difícil en la que pues fue dolorosa y sufrí mucho, me empecé a interesar más pues cómo podemos prevenir esa lesión que no había observado solo en mí, sino que había observado que también más de una compañera mía también había sufrido. Y a partir de ahí como que me picó un poco el gusanillo y quise empezar a investigar sobre ello. ¿Por qué fútbol femenino? Bueno, y no tenis, por ejemplo, que es otra de las áreas en las que también investigo, no tan profundamente, pero sí que es cierto que algún trabajo voy realizando poco a poco. Fútbol femenino, al final es un deporte que está más en auge, como quizás en los últimos 5 o 10 años, sí que lo estamos escuchando muchísimo más en la televisión. Incluso este año pasado ya la liga femenina de primera división de fútbol se ha hecho profesional, siendo una de las primeras ligas a nivel mundial profesionales, y eso hace pues que cada vez tenga muchos más espectadores y que la gente se interese mucho más por este deporte. Y conociendo pues ya esta trayectoria, yo que estoy dentro de ella, pues sí que es verdad que me ha llamado mucho más la atención y me he querido centrar más en ello. Entonces, es un poco por lo que yo he empezado a investigar en este área y, por supuesto, porque he estudiado todo lo relacionado con deporte, pues como os he dicho, al final es mi vida, es mi día a día, yo no puedo vivir sin deporte, amo hacer deporte y es una manera en la que yo puedo ir to estar totalmente vinculada a lo que a mí me gusta hacer y yo siempre digo, ¿qué mejor que trabajar en lo que es pasión para ti? Entonces, eso es yo lo que
Claro.
siento. Y me siento totalmente afortunada por poder seguir trabajando y en este caso investigando en lo que a mí me gusta. Es por ello por lo que ante todo me he centrado en este área y sigo estudiando en ello.
Genial. Y dos preguntas que si no se me olvidan. La primera,
Sí.
has comentado que en el caso de las mujeres hay una cierta prevalencia a tener este tipo de lesiones. ¿Por qué en mujeres hay mayor prevalencia que en hombres?
Bueno, pues hay varias causas, evidentemente, pero nos podríamos ir a unos factores más anatómicos y biomecánicos propios del género femenino. Por ejemplo, las mujeres al final suelen tener más, bueno, caderas anchas, podríamos decir, y en la rodilla suele ser tener un mayor valgo, es decir, que al final la rodilla es como que se va hacia adentro, para que nos entendamos, ¿vale?
Ajá, vale.
Entonces, el que nuestra cadera sea más ancha y nuestra rodilla haga una aducción más hacia adentro, eso supone que podamos tener un mayor riesgo de lesión en nuestra rodilla, ¿de acuerdo? Además, hay otros factores como el ligamento que está dentro de nuestra rodilla, que es el ligamento cruzado anterior, hay también un posterior, ¿vale? Que justo se cruzan. El que normalmente se suele romper es el anterior, el que está por detrás, y también ese ligamento las mujeres lo tienen más pequeño y menos fibroso que los
Vaya.
hombres. Entonces, unidos a esos factores y a otros factores biomecánicos, como es el valgo que te digo, tenemos una mayor predisposición a sufrir lesiones en rodilla que los hombres. Más o menos, según la ciencia, se ha calculado que entre 2 y 6 veces más probabilidad de sufrir una lesión de rodilla, en este
Uf.
caso el ligamento cruzado anterior, que los hombres. Y
Vaya.
simplemente tenemos que mirar un poco ahora mismo la tendencia que está ocurriendo en los últimos años en deportes principalmente colectivos, aunque también se da en individuales, como puede ser en bádminton con Carolina Marín, que ha sufrido ya 2 veces esta lesión, que al final se están rompiendo muchos cruzados de mujeres. Y
Ajá.
algo está pasando, además de, por supuesto, que está aumentando el nivel. Al final es una liga profesional y está aumentando, mejorando el nivel, podríamos decir, pero hay varios factores que también hay que tener en cuenta y que los iremos comentando a lo largo del podcast.
Vale. Muy, muy interesante. Y luego, otra cosa antes de que se me olvide, esto por ignorancia mía completa, has comentado que en los últimos años la liga de fútbol femenina se ha hecho profesional, y parece ser algo que solo está sucediendo en España. Eso es
Sí.
así. ¿Sí?
Es así, la verdad que está teniendo un gran auge y ante todo ha entrado el Consejo Superior de Deportes, que es el que ha puesto dinero y ha hecho posible que gracias a la liga que se ha constituido, que es la Liga F, bueno, pues que al final se ha impulsado el fútbol femenino para que sea profesional y que las mujeres puedan vivir de ello, que es algo impensable hace simplemente 5, 6, 7, 8 años atrás y es algo muy, muy importante y un precedente para otros deportes femeninos, el que la Liga de Fútbol Femenina pues, sea profesional actualmente.
Vale. Y entonces, en tu investigación, tú entiendo que comenzaste, por lo que has comentado, tu línea de investigación la empezaste antes de que se produjera este cambio de profesionalización en el fútbol femenino, ¿no? Pero no sé si ahora que se ha producido, más gente se va a dedicar a investigar estos temas. No sé cómo lo ves, si te da esa sensación.
Sería increíble que lo que estás diciendo ocurriese. Sí que es cierto que yo empecé un poquito antes de todo este boom, podemos decir, por lo que ya he comentado anteriormente, que a mí me llamaba más la atención por el tema de las lesiones. Pero es cierto que al haber, podemos decir, más audiencia, al invertirse más dinero en este deporte, pues hay más investigación, va como todo un poco de la mano, ¿no? Podríamos decir que está ligado. Y otra cosa que es importante es que necesitamos gente que quiera investigar en este área, porque bueno, si buscas en la literatura científica, hay muchos estudios en fútbol masculino. Al final es el deporte rey a nivel mundial, y cuando hay un deporte que tiene tanto éxito, pues evidentemente se invierte en él, en todos los sentidos, pero cuando se quiere mejorar el rendimiento hay que invertir en investigación.
Claro.
Y ahí sí que se ha invertido mucho. Pero el fútbol femenino, al final, hablo fútbol 11, ¿vale? Al final sí que es cierto que hay una gran escasez de estudios, que por ejemplo en mi tesis doctoral sí que me di cuenta de ello y lo comentaba, y que actualmente está habiendo un pequeño repunte de investigaciones en este área, pero se necesita más gente, mucha más gente, y recursos, por supuesto.
Claro. Entonces, aquí me surgen varias dudas. Desde mi punto de vista, yo diría que es bueno, ¿no?, el que haya tan poca investigación en ese área, porque hay muchas posibilidades de sacar resultados nuevos e interesantes, como el que estás comentando, ¿no? Porque si la liga de fútbol femenina profesional está empezando a despuntar, está esa necesidad, ¿no?, de preparar a las jugadoras para que no ocurran esa serie de problemas, y esa investigación es, por tanto, necesaria. Luego, no sé a nivel de España cómo está, y relacionada con gente que quiere investigar en estos temas, no sé cómo está ahora mismo la situación de convocatorias de financiación públicas, etcétera, a la hora de financiar este tipo de proyectos. Por ejemplo, en el Plan Nacional se supone que es un poco de todo, ¿no? Pueden concurrir todas las áreas, pero no sé si hay algún tipo de área más especial que financie este tipo de proyectos a nivel español o europeo o internacional.
Sí, a ver, esto en el área de las ciencias del deporte en general es difícil que tengamos financiación en lo que se refiere en la rama de rendimiento. ¿De acuerdo? Dentro de las áreas de las ciencias del deporte, perdón, sí que tenemos como varias ramas, una más de gestión, una más de educación, otra más de salud, otra más de rendimiento. Entonces, en lo que es salud, sí que hay pues muchas más subvenciones, más convocatorias, porque al final lo que hacemos es mejorar la salud de los pacientes, por ejemplo, o de deportistas, más un ámbito sanitario, podríamos decir, ¿de acuerdo? De ancianos, de diferentes poblaciones especiales. Pero lo que es rendimiento, es muy difícil conseguir financiación, porque al final lo que hacemos es lograr la excelencia de deportistas sanos, para que nos podamos entender hablando a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Y evidentemente eso no es mejorar la salud, en cierto modo, de una población, sino que lo que hacemos es mejorar su nivel deportivo de unos participantes, de unos deportistas, ¿de acuerdo?
Entonces,
bastante difícil conseguir subvenciones, dinero para poder llevar a cabo estudios. Entonces, muchos de ellos los autofinanciamos nosotros, podríamos decir.
Vaya.
O los clubes.
O los clubes, claro. Porque supongo que en la parte... Ahora me das una visión un poco más clara, al ver que en deportes tenéis una rama de rendimiento, otra de preparación, creo que has dicho, etcétera. No sé si cuando surge una convocatoria y es un tema de preparación o de prevención, a lo mejor ahí tenéis competencia de gente que esté en temas de fisioterapia, medicina, etcétera, etcétera. Imagino que sí. Pero claro, en temas de rendimiento, ahí no tenéis competencia con otras áreas.
Eso es. Al final es nuestra área como ciencias de deporte, pero sí que en salud entran otras áreas como son fisioterapia, enfermería, por ejemplo, medicina, ante todo, que ellos sí que se centran en prevención de lesiones. Y también claro, las trabajamos los graduados en CAP, que son ciencias
vale,
de actividad
vale.
física del deporte.
Y una cosa que justo te iba a preguntar también, que te has adelantado tú, creo, es, bien, a la hora de obtener financiación, yo lo que veo es que esta área de investigación me parece interesante porque, bueno, voy a conectarlo con una película que me comentaron precisamente ayer, pero que no he visto y la quiero ver. Es una película de Brad Pitt del año 2012 de un entrenador de béisbol. No recuerdo cómo se llama. No sé si te suena.
Me suena y creo que la he visto, pero ahora mismo no recuerdo el título.
Bueno, yo tampoco. Me comentaron un pequeño resumen y entonces la historia era la siguiente. En la liga de béisbol había el sistema clásico a la hora de reclutar nueva gente, que esto tiene un nombre pero no lo recuerdo ahora mismo, es un tipo que va y ficha a la gente según su instinto o algún tipo de historia, ¿no? Pero luego llega el personaje que encarna Brad Pitt y lo que hace es todo el tiempo tomar datos, analizar datos y en función a ciertas estadísticas rompe completamente los esquemas para decir esto sí, esto no. No sé si, porque yo entiendo que vuestra investigación iría un poco en esa línea, un poco más de análisis cuantitativo, de rendimiento, etcétera.
Sí, la verdad que tenemos para investigar muchísimas, muchísimas líneas, áreas, pero lo que es más análisis de datos, que por ejemplo podría estar relacionado con todo el tema de GPS, ahí macro Excel, muchísimos datos que no sabemos aún cómo podemos utilizarlos porque un GPS reporta millones de datos.
Claro.
Entonces, sí que es cierto que ahora se está investigando mucho en ese área porque es muy interesante y ayuda ante todo a los preparadores físicos a poder gestionar las cargas y la intensidad en los entrenamientos. De esta manera podemos conseguir el máximo rendimiento de nuestros sujetos y prevenir lesiones, saber en qué punto está muy cargado el deportista y bajar la carga al día siguiente, por ejemplo. Y eso lo podemos hacer con los GPS y con la marabunta de datos que tenemos, pero se necesitan a la figura del analista, que ya está surgiendo en equipos que tienen poder adquisitivo, para poder analizar ese millón de datos y poder ajustar lo máximo las cargas de entrenamiento. Quizás en lo que me comentas de esta película, la he buscado ahora mismo, creo que es la de Moneyball. No la he visto,
creo que sí.
Sí que la había escuchado, pero es al final lo que buscan los ojeadores, imagino que es un poco la figura que tiene él, analizando los datos pues, de cuántos golpes ha hecho eficientes, qué golpes han sido deficientes en este caso, cuántos golpes han sido strike, por ejemplo, en béisbol, que la verdad que tampoco es que maneje mucho de este deporte. A través de todas esas estadísticas, sí que es verdad que podemos encontrar cuáles son los jugadores más eficaces para diferentes puestos en esos deportes. Entonces,
vale,
son diferentes formas de analizar el deporte.
Porque una duda, cuando has comentado lo del GPS, por mi ignorancia, lo del GPS, ¿qué quiere decir? A lo mejor digo una barbaridad, que cada jugador lleva una especie de sensor que mide su posición y velocidad durante todo el tiempo y luego se analiza el comportamiento del equipo durante todo el partido.
Eso es, sí, es como una pequeña herramienta, un pequeño sistema, el Global Position System, que se suele poner en la espalda, ¿vale? Hay otros que se ponen en otra zona, pero habitualmente se pone en la espalda y lo llevan durante todo el partido, incluso también lo utilizan durante los entrenamientos. Entonces tú puedes medir el número de aceleraciones, desaceleraciones, carreras a más de 18 kilómetros, a más de 24, o sea, tú vas poniendo unos rangos y te reporta miles de datos. Entonces,
Claro,
lo
claro.
difícil es saber cuál es el dato que más te interesa.
Claro, uy. Ahí veo un tema importante en el análisis del Big Data y el Machine Learning y todas estas cosas. Ahí tenéis tal.
Tal cual.
Vale, antes habéis comentado el tema de la financiación. Claro, hemos comentado la financiación, digamos, pública, pero yo ahí lo que veía, justo lo estabas comentando tú, es también, no sé si al conectar uno con clubes, clubes importantes, ¿no? No sé si les puede interesar, yo imagino que sí, igual que en la película de Brad Pitt, que al principio todo el mundo renegaba ese sistema y luego, por lo que me han contado, que la quiero ver, el tipo empieza a hacerse famoso porque empieza a demostrar que los jugadores buenos son los que siguen ciertas métricas, etcétera. No sé hasta qué punto será correcto, creo que sí, pero se puede obtener también financiación o conseguir un contrato con un club importante, no un club importante para analizar sus jugadoras, para decir, mira, yo tengo un conocimiento que se puede aplicar aquí. Eso sería para mí transferencia tecnológica, transferencia de una serie de conocimientos para ver que el equipo se puede mejorar o mejorar el rendimiento o prevenir esas lesiones que estabas comentando tú. ¿Ese es un poco también lo que estáis intentando?
Sí, aunque es muy, muy, muy difícil, ya que sí, habitualmente... Claro. Los equipos, me da igual de qué deporte hablemos, tienen presupuestos muy ajustados, puesto que tienen que viajar, tienen que pues, pagar a sus jugadores, más el staff, más todo lo que conlleva un club. Y la verdad que habitualmente no suelen ir pues, sobrados de dinero, ¿vale? Claro. Sí que a veces conseguimos pues, pequeñas cantidades que nos sirven pues, para comprar una herramienta, para evaluar, pero también a veces tenemos la ayuda de la universidad, ¿vale? Para Ajá. que nos permita utilizar sus materiales y luego también pues mucho trabajo propio, autónomo de los investigadores. ¿Que hay algunos clubes que se invierten en investigación? Es correcto, pero son clubes que están en la élite y que buscan algo específico, ¿vale? Entonces sí que pueden hacer una gran inversión, pero actualmente... lo que sería en fútbol femenino, que yo conozca, no nos encontramos ahora mismo en esa situación.
Ajá, vale. Porque por lo que has comentado, ahora tenéis, bueno, el tema de autofinanciación, por lo que has comentado tú, os tenéis que buscar un poco la vida, como mucho grupo de investigación, en hacer las cosas, etcétera. Vale. Y has comentado también que estoy buscando gente, ¿no? Estoy buscando, os interesaría traer a doctorandos o doctorandas para hacer este tipo de proyectos, ¿no?
Por supuesto, eso sería ideal. Bueno, al nosotros trabajar en la universidad es un poco el enlace que tenemos claro. para poder captar a esos alumnos que estén motivados, eso es muy importante, en investigar en las ciencias del deporte, que les guste lo que estudian, porque yo siempre he dicho que al final la investigación es algo que te tiene que gustar. No puedes investigar en un área que no te motiva porque al final lo totalmente. Vas a acabar dejando. Creo que estamos totalmente de acuerdo todos. Y como en todas áreas, dentro de las ciencias del deporte se puede investigar en muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, encontrar un alumno que le pueda gustar este área, pues puede ser difícil. No obstante, cada vez, pues sí que cuando ya vemos alumnos que tienen pues, buenas notas, que les gusta el tema de la estadística, todo lo que es escribir en inglés, que bueno, que ya les vas viendo que despuntan, sí que pues intentamos hablar con ellos y por supuesto ir a pedir una beca, ¿vale? Porque claro. conocemos perfectamente que estar trabajando, como fue por ejemplo en mi caso, y sacándome, haciendo la tesis doctoral, perdón, es muy duro, es claro. muy duro. Es verdad, porque es duro y el poder ofrecer a los estudiantes una beca de 4 años, bueno, conseguirla, ¿vale? Por lo menos solicitarla, es como un aliciente para poder quedarse y seguir investigando. Entonces, sí, necesitamos gente, necesitamos investigadores jóvenes.
Pues aquí tenemos una gran audiencia. Quien le interese este tema, por favor, que contacte a Elena. Luego en la nota del programa pondremos su dato de contacto, ¿vale? Entonces, quien le interese este tema, que yo creo que es un buen momento, ¿no? Por todo lo que has comentado, porque primero es un tema interesante, luego puede tener un efecto inmediato, porque lo puede ver, por ejemplo, en mi campo, que es el descubrimiento de fármacos, el ver el efecto de un fármaco puede tardar 15 años, ¿no? Pero aquí quizás el efecto es mucho más inmediato, ¿no? Y además es un tema de rabiosa actualidad, por lo que entiendo, porque desde hace muy poco la liga se ha profesionalizado. Entonces, yo creo que ahí hay muchos puntos interesantes. Vale. Y luego, yendo un poco a la parte técnica, entonces, por lo que he entendido, al leer un poco tus trabajos por encima, es que en tu caso, hemos hablado al principio de que estábamos considerando mejorar el rendimiento o prevenir lesiones. Entonces, tú comentas que desarrolláis un programa de la FIFA. La FIFA, entiendo, ahora voy a decir una barbaridad, que es la Federación Internacional de Fútbol, ¿no?
Sí, la asociación,
vale,
eso
vale.
es.
Eso para que
lo
veáis
que
un
es
poco.
la FIFA a nivel internacional y UEFA es a nivel de
Vale.
Europa.
Vale. Entonces,
Eso es.
en tu investigación desarrolléis un programa que se llama FIFA 11 Plus, el cual permite ayudar a los jóvenes futbolistas a saltar mejor, mantener un mejor equilibrio, realizar cambios de dirección más rápido, mejorar técnica de salto carrera e incluso reducir el porcentaje de asimetría entre ambas piernas. ¿Nos puedes comentar esto un poco con tus palabras, cómo es la idea?
Bien, lo que es el FIFA 11 Plus, este programa sí que está desarrollado. En este caso lo desarrolló ya en el 2006 un centro de evaluación e investigación médica de la FIFA. Podemos decir que la FIFA tiene su área de investigación, que eso es
Ah, vale.
extraordinario.
Ah, sí. Ajá.
Sí, es muy, muy interesante. Y es un programa de calentamiento multicomponente que ante todo está destinado a la prevención de lesiones en futbolistas mayores de 14 años. ¿Por qué surge el realizar este programa? Al final, la FIFA, de la mano también de la UEFA, analizando como la tendencia del fútbol a nivel mundial, observan pues, que se están produciendo muchas lesiones y que estas lesiones cada vez se están produciendo antes. No nos estamos yendo a deportistas, a futbolistas de unos 20, 25 años, no. Nos estamos yendo a niños de 12, 13, 14, 15, 16 años. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y a través de este centro de investigación, pues se elaboró dicho programa. Es un programa muy sencillito, ¿vale? Son tres partes con unos 15 ejercicios y que lo que se busca ante todo también es que dichos ejercicios se realicen con una técnica correcta, ¿vale? Y una postura adecuada, por ejemplo, con un correcto control de tu cuerpo o una alineación de la rodilla, con la rodilla pues, sobre la punta del pie, con unos aterrizajes en los saltos más suaves. Y en esas tres partes, pues se divide en una parte más de una carrera a baja intensidad, que es como una especie de activación, una segunda parte muy centrada en ejercicios de fuerza, pliometría, que son saltos, y equilibrio, y por último, una tercera parte que son ejercicios más específicos del propio deporte. En este caso, se dirían del fútbol, ¿vale? Esto es en lo que consiste el FIFA 11 Plus. A partir de aquí, nosotros y muchos investigadores estamos observando si de verdad este programa pues mide lo que pretendía o consigue el objetivo que tenía, que era prevenir lesiones. Y sí que es verdad que se ha observado que reduce entre un 20 y un 32% el riesgo de tener lesión, algo muy, muy importante.
Vaya, pinta
Y
bien.
en nuestro caso, en mi tesis doctoral, lo que quise observar es si además de prevenir lesiones, que ya lo sabemos y se han hecho diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis que ya verifican ello, si además podemos hacer como lo que digo yo, un 2x1, mejora también el rendimiento. Pues en algunos de los estudios que he realizado, sí que hemos observado que algunas variables que hemos evaluado, como son, por ejemplo, nosotros evaluamos pues, la altura de salto, ¿vale? O la velocidad en la que haces un test de cambio de dirección, o la velocidad en la que haces un sprint de 10, 20 metros. Esos son los tests que nosotros utilizamos para evaluar si de verdad los programas de intervención que estamos llevando a cabo pues, son efectivos o no son efectivos. Y en este caso, sí que en la población que estudiaba eran jugadoras adolescentes de fútbol femenino, pues mejoraban en variables de fuerza y de equilibrio, ¿vale? Algo que también era interesante y que, por supuesto, está ligado al rendimiento y también con la reducción de lesiones, todo ello.
Ah, qué interesante. Y por curiosidad, ¿cómo es aquí la metodología de investigación? No sé si es algo así como parecido, a lo mejor pues me estoy equivocando, porque estoy intentando pensar en poblaciones. En un ensayo clínico, por ejemplo, a la hora de tratar la eficacia de un fármaco, se divide el cohorte, ¿no? Entre un grupo que se le va a dar tratamiento, otro que no se le da tratamiento, y entonces luego se hacen unas estadísticas, etcétera. ¿Aquí sería algo parecido o es algo totalmente distinto?
Es parecido, por no decirte
Ajá.
prácticamente igual. Tenemos un grupo control al cual no se le realiza ningún tipo de intervención y un grupo experimental en el que implementamos dicha intervención. Hacemos un PREP en el que evaluamos una serie de variables, una serie de tests realizamos y cuando han pasado 8, 10, 12 semanas el tiempo de intervención, volvemos a hacer un post. Es así de sencillo. Lo interesante es que intentemos, como siempre, buscar dos grupos similares.
Ah,
Que
claro.
es difícil, de un mismo nivel, de una misma edad, entonces para que al final la intervención que estamos realizando, de verdad observemos si comparando dos grupos similares, pues dichos ejercicios que implementamos tienen un efecto positivo o neutro, podríamos decir.
Claro, claro. Aquí lo único que veo de diferente respecto a un ensayo clínico, que no es ni mejor ni peor, porque son metodologías totalmente distintas, es que en un ensayo clínico el paciente normalmente no sabe qué tratamiento está recibiendo, pero aquí sí que lo sabe, ¿no? Porque aquí al a la deportista le está diciendo haz esto o al otro, ¿no?
Sí, podemos aleatorizar la muestra en sí para que a unos sujetos les puedas tocar en un grupo y a otros en otros, pero al final el sujeto en sí sabe que está realizando una intervención y el otro no. Pero bueno, normalmente cuando hacemos intervenciones, el otro grupo sigue realizando su entrenamiento normal o hace
Ajá.
un calentamiento mucho más básico que el que estamos implementando con el grupo experimental, por ejemplo.
Vale. Y después de analizar, vale, apliquéis esta metodología, analicéis los datos, veis el rendimiento, ¿tenéis alguna manera de saber cuáles son los mecanismos, imagino, biomecánicos, según los cuales el rendimiento mejora? Por lo que comentabas al principio, no recuerdo con qué palabras lo has dicho, con todo este tema de que la rodilla está, no sé, si hay alguna explicación
Valgo,
biomecánica
un
detrás.
Valgo.
Eh,
Sí,
eso
a
es,
ver,
eso es.
podría decirte que eso es otro área de
Ah,
investigación
vale.
dentro de las ciencias del deporte, la biomecánica, y que son ellos, en cierto modo, los que se encargan de observar si la rodilla tiene que ir más hacia adentro, más hacia afuera, según el ejercicio que hacemos, si se tienen que activar unos músculos u otros, pero en base a lo que la biomecánica nos dice, nosotros lo ponemos en práctica en los ejercicios que implementamos en la intervención. Véase, por ejemplo, una jugadora cuando realiza un salto para golpear un balón con la cabeza, por ejemplo, ¿vale? A la hora del aterrizaje, por ejemplo, yo me rompí así el cruzado. Al caer, la rodilla se me fue hacia adentro, ¿vale? Y entonces fue muy fuerte ese giro, hizo que el ligamento se hizo una torsión y se rompiese, ¿de acuerdo? Ese aterrizaje, si se hace con mucha potencia y no se controla bien los músculos en la caída de la extremidad inferior, puede suponer que tu rodilla se desequilibre y se produzca esta lesión. Entonces, nosotros lo que intentamos con los ejercicios, con los programas de intervención para prevenir lesiones, es que cuando se hagan, por ejemplo, saltos, es concienciar a la jugadora de que su rodilla tienes que activar otros músculos. Ante todo, la zona del cuádriceps e isquio,
Vale.
para que la rodilla se vaya hacia el centro, para que me entiendas, ¿vale? Nosotros
Ajá,
intentamos
vale.
corregir esa técnica
Vale.
de caída, de aterrizaje, pero eso viene dado porque se han hecho estudios previamente que nos están diciendo que hay que corregir ese patrón de movimiento. Por ello,
Vale, vale, vale.
nosotros decimos, por favor, cuando caigas, activa, activa estos músculos y que tu rodilla intente caer más al centro. ¿Qué pasa? Que cuando repites una vez, otra vez, otra vez y 1 millón, 2 millones de veces, al final el cerebro automatiza ese movimiento.
Claro.
Y cuando tú lo haces, por ejemplo, durante un partido y esa caída, tu rodilla no tenderá a irse tanto hacia adentro. Que sí, por a nivel anatómico es verdad que va hacia adentro, pero tú activarás los músculos adecuados para evitar que se vaya demasiado hacia el
Vale,
interior.
vale, vale,
Por
vale.
ejemplo, ¿vale? Por ponerte un ejemplo así más
Vale,
general.
vale. Oye, pues pinta muy bien. Pinta muy bien, la verdad. Sobre todo cuando uno es capaz de automatizar, como tú has dicho, o de hacer de manera inconsciente todo este proceso, ¿no? Vale.
Eso
Y la
es.
otra pregunta sería, vale, vosotros lo publicáis la investigación como se suele hacer en el mundo científico en un paper. Estos resultados a mí me parecen súper interesantes y súper aplicables directamente a un equipo de fútbol. Entonces aquí lo que debería suceder, que no sé si sucede, es que un entrenador o entrenadora de un gran equipo X estuviera al tanto de la literatura científica en el deporte para ver todos estos descubrimientos. Pero imagino, no sé hasta qué punto eso pasa o no. No sé. O a menos que se trate de un equipo bastante grande donde el entrenador sí que vea los últimos años y diga, ostras, esta técnica que ha desarrollado Elena, esta la voy a implementar en mi equipo de fútbol femenino para que no haya este problema con las rodillas. ¿Eso se produce o no?
Sí, me parece una pregunta muy interesante la que me estás realizando, porque es algo que observamos nosotros los investigadores, que es verdad que estamos investigando mucho, que estamos logrando encontrar ejercicios que mejoran diferentes capacidades, que logran prevenir lesiones, pero luego nos vamos a la situación real, al campo de fútbol, ¿vale? En este caso, y observamos que no se hacen muchos de ellos. Y decimos, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal por las dos partes, ¿eh? No nos vamos a quitar la culpa ninguno. Y es verdad que le estoy dando últimamente muchas vueltas a esto que me estás comentando. Creo que tenemos que hacer un papel, tenemos que hacer una intervención los investigadores con el objetivo de transmitir nuestros conocimientos. Esa transmisión de conocimientos que actualmente desde Europa se nos está solicitando mucho, ¿vale? Y que tiene toda la razón, que es que al final la ciencia se está quedando en los científicos y que no. Que eso no tiene que suceder, que si estamos investigando, no es para que se quede en los papers, sino para que salga al mundo real, que digo yo, ¿vale? Entonces, justo el otro día estaba escuchando el podcast de Ever, que me pareció muy interesante con todo el tema de las infografías. Y
totalmente.
En nuestro campo, sí que es cierto que las infografías creo que funcionan muy bien. E incluso, por ejemplo, en el tema del FIFA Play Plus, lo que hizo la FIFA fue hacer una infografía. Y esa infografía la he visto en algunos entrenadores, en algunos campos, que ellos la utilizan. Entonces, si observamos que eso es importante y consigue llegar al entrenador, al preparador físico, a la persona que lleva el equipo, quizás es por el camino que tenemos que es el camino que tenemos que seguir los investigadores, y que en los últimos años sí que en diferentes redes sociales como Instagram, Twitter, he observado que los investigadores están haciendo unas infografías increíbles, súper visuales, pocas palabras, y que ayudan muchísimo a que aquellos a los que están trabajando al final en el campo de fútbol, en este caso, sí que implementen lo que nosotros investigamos. Entonces, creo que tenemos que invertir más trabajo en transmitir nuestros conocimientos para que al final los profesionales que están en el campo puedan utilizarlos. ¿Se está haciendo? Sí, poco a poco, pero creo que tenemos que hacerlo mucho más, porque al final, si investigamos y no llega quien tiene que llegar, no nos sirve absolutamente de nada. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Horacio, en que debemos de también los investigadores hacer ese trabajo y exponer, no sé si a través de redes sociales, páginas web, me da igual, ¿vale? La vía que podamos utilizar, pero facilitarle el trabajo a los profesionales que están en el campo. Y la mejor manera es, en este caso, en mi área, en lo que yo investigo, es una infografía. Es muy visual, muy fácil de entender, y al final, si le damos al final esa herramienta al preparador físico, él lo va a implementar. Si no se la hacemos llegar y no se la damos a conocer, va a implementar lo que o le han enseñado, o también podemos decir que estos profesionales tienen que poner de su parte en buscar en la literatura científica. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no entienden muchas cosas. Y es normal. Es totalmente normal. Pero si se lo facilitamos, también ellos encontrarán resúmenes, vídeos, infografías, y dirán, pues esto me interesa. Me gusta, lo voy a implementar, genial. Pero hay que hacer como un nexo de unión entre los profesionales que están en el campo, los investigadores, y creo que ese nexo de unión es elaborar pues herramientas que sean entendibles para todos.
Totalmente, totalmente. Es así, y quien antes lo acepte, pues más lejos llegará en sus investigaciones. Y además, yo creo que en vuestro caso específico de ciencias del deporte es algo que puede llegar todavía más rápido. Voy a irme a lo que creo que es un caso contrario, ¿vale? Alguien que esté investigando en matemática profunda, en geometría algebraica, ¿no? conozco a gente que lo está haciendo, y entonces ahí, por mucho, hay que hacer divulgación de la investigación, ¿vale? Hay que hacerla, pero ahí va a ser mucho más difícil que a alguien que esté en un campo totalmente aplicado, como en este caso en vosotros son los entrenadores o entrenadoras de los equipos de fútbol, que le pueda llegar eso. Entonces, aquí yo creo que estáis un poco más cerca. Luego, por otra parte, yo añadiría que, por desgracia, no es tan fácil porque hay una capa más. Porque uno puede hacer estas infografías tan interesantes, pero es que luego, es decir, el proceso básico y clásico es, hago un paper, que está muy bien hecho, que lleva su trabajo, que no es moco de pavo, que hay que hacerlo bien todavía. El paper lo envías a la revista, se publica, todo un trabajazo, etcétera, etcétera. Pero no se debe de quedar ahí. Luego se pueden hacer infografías u otro tipo de materiales para que a alguno de los usuarios finales, a la sociedad, a donde tenga que llegar el impacto, pues le llegue. Pero es que luego además, si nosotros hacemos la infografía y la dejamos en un sitio, esa no llega. Además, todo eso hay que moverlo, ¿vale? Está las técnicas de marketing online, la difusión en redes, que también hay que tener un poco de conocimiento para hacerlo. En fin, es una cosa que no se acaba nunca. Porque a lo mejor los que están escuchando dicen, ostras, pero si yo con resolver mis problemas ya tengo bastante. Pero bueno, yo también creo que hay un cambio actual ahora mismo para favorecer. Un cambio actual me refiero de comparando de aquí a hace 20 años, cuando hice yo mi tesis, o hace 10 años, con todo este tema de existencia de redes sociales, hay cada vez una mayor cultura, por suerte, de favorecer o digamos, de emplear energía en todo este tipo de cosas. En el episodio anterior del podcast, entrevistaba a la gente, a organizadores nacionales de Pint of Science, que lo explican de manera bastante clara, y hoy en día también hay muchos canales ya creados para lo que hagas, poder un poco difundirle. Ahora mismo estamos hablando en un podcast, la gente que lo está escuchando, ¿vale? Puede interesarle y espero que haya gente del deporte que diga, ostras, lo que está haciendo Elena es súper interesante, voy a contactarla, a ver estas ideas, voy a leer sus papers, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos haciendo un poco por divulgar ese tipo de investigación. Están lo que se llama la tesis en 3 minutos para que la gente hacen sus vídeos, sus cosas, los hilos de Twitter, en fin, hay muchísimas cosas. Desde mi punto de vista, yo creo que poner, no sé, dedicarle, voy a decir un número, 80% del tiempo a hacer papers, infografías, pero luego un poco más, ¿vale? Esto es una opinión ya muy personal, para divulgar todo eso, que tampoco cuesta tanto y que luego es a veces más mentalmente, no es tan exigente como hacer una ecuación matemática, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que lo estoy haciendo súper bien por lo que comentas y ojalá llegue a más gente, sobre todo entrenadores, entrenadoras, que sería por lo ideal. Súper interesante. Pues muy bien. Sí. Yo creo que te he hecho muchas preguntas. No sé si quieres comentar alguna cosa más.
Nada, simplemente que me ha parecido muy, muy interesante lo que has comentado ahora mismo de la divulgación, que creo que el investigador al final tiene que invertir un poco de tiempo en divulgar lo que investiga, que siempre será interesante para, no para todo el mundo, evidentemente, claro, pero sí, claro, que para, claro, algunas personas lograrás llegar. Entonces, que al final no nos quedemos retraídos en nuestro campo, en nuestra investigación, sino que nos abramos al resto del mundo, que digo yo, que salgamos y que los investigadores no somos raros, que los investigadores somos personas que estamos investigando para mejorar diferentes ámbitos de la sociedad. Vale, entonces que al final lo expongamos, y creo que además también actualmente se está ayudando, me hace comentar la tesis en 3 minutos, los de Twitter, se está empezando a hacer, moviendo muchísimo más las redes sociales en este sentido, que es al final como se llega a más población, y que sigamos moviéndonos para exponer que nuestro trabajo es muy bonito y que nosotros al final trabajamos para mejorar la sociedad.
Totalmente, totalmente. Pues muy bien, Elena, muchas gracias. Ha sido una conversación muy interesante. Te deseo lo mejor y que continúes en esta línea. A ver si alguien que está escuchando esto pues le interesa trabajar también aquí. Y nada, no vayas contando un poco pues, los avances, ¿vale? A mí realmente lo que más me gusta de investigar no es solo el proceso en sí, ¿no? Sino que luego ves que dices, ostras, una pequeña pincelada de lo que yo hice aquí pues lo está utilizando alguien. Ah, vale, se ha salido un poco del paper, ¿vale? Ojalá llegue eso pronto en el fútbol femenino, en el fútbol masculino, a lo mejor algún día, ¿no? Y bueno, pues nada, Elena, pues muchas gracias por contarnos todas estas cosas tan interesantes y mucha suerte en tus investigaciones.
Muchísimas gracias, Horacio, por la invitación y muchas gracias a los oyentes. Espero que les haya resultado interesante y cualquier duda que tengan, yo dejaré mi correo y me pueden preguntar lo que quieran. Estaré encantada de ayudarles.
Perfecto. Muy bien. Pues nos vemos en otra. Adiós, Elena. Chao.
Hasta luego, Horacio. Gracias.